Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 7 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos, espero que estén bien, que estemos todos llevando lo mejor posible pues estos días, iba a decir estas horas, estos días y los que nos esperan por delante, que estemos preparados, sobre todo mentalmente, para hacer frente pues a esta situación anómala, extraordinaria, como quieran denominarla. Vamos a seguir acompañándoles estos días, como siempre, en la sintonía de Radio Inter, de 12 a 1 aproximadamente, y vamos a intentar darles la información que pensamos les va a ser útil en estos momentos, y también habrá lugar para el entretenimiento en este tiempo de radio, que son muchas horas, ¿verdad?, las que vamos a pasar en casa, y espero que, eso sí, enganchados a la sintonía de la radio. Gracias de todo corazón por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Un lugar para vivir en Palabras Mayores.
Vamos a arrancar hoy así, con este lugar para vivir, pensando sobre todo en las personas, en las personas dependientes, en las personas mayores que habitan los centros residenciales de nuestro país. La semana pasada ya vimos algún apunte, ¿no?, de cómo se sigue trabajando, y ahora nos decían con más intensidad en estos centros residenciales, porque no olvidemos que es una dedicación que se hace los 365 días del año, las 24 horas del día, y que estamos hablando de una de esas poblaciones de riesgo, de personas mayores, de personas más vulnerables. Vamos a seguir ahondando en este sentido, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a la presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, de AMADE, a Pilar Ramos. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues de lunes. Un lunes complicado, pero bueno, bien, tranquilos.
Tranquilos, pero bueno, mucho trabajo, ¿no?, ahora.
Muchísimo trabajo. La verdad es que está siendo una semana de mucho control, de mucha serenidad, de mucha labor, de mucho cariño. La gente está haciendo un trabajo estupendo, pero significa que tenemos que seguir haciéndolo. Con lo cual, bueno, pues se nota. La semana que llevamos se nota.
Vamos a... seguro que tú también has formado parte, ¿no?, de este homenaje que todos los españoles en todas las ciudades y rincones del país le dimos este fin de semana a los sanitarios. Hoy queremos hablar con vosotros porque creo que también... y para nosotros estáis englobados ahí, ¿no? Los profesionales sociosanitarios también merecéis ese reconocimiento y ese, bueno, aunque sea un aplauso virtual a través de las ondas, Pilar, porque es verdad, esa atención que decías, bueno, viene realizándose a diario, todos los días del año, pero claro, ante esta crisis, esta alerta sanitaria, ¿cómo se ha reaccionado en los centros, Pilar?
Pues tengo que decir que todos los trabajadores de las residencias de mayores, de los centros de día, del SAT, del SAT de la asistencia, que está apoyando constantemente, están haciendo una labor silenciosa que hacen que todos nuestros mayores no estén derivándose a hospitales y, por lo tanto, no estemos bloqueando. Creo que es el primer filtro que está evitando que esto llegue a más. Y yo creo que se quede, fíjate que te diría que cuando todo esto pase, que nos acordemos de ese trabajo que han estado haciendo durante este tiempo, a los cuales solo nos dejamos llevar por veces por noticias sensacionalistas, y que ellos han estado solos y que estamos solos, porque ahora todos los recursos están en sanidad, están en los hospitales, pero en las residencias la vida continúa. Es verdad que en alguna comunidad o en alguna provincia ha habido algún brote, pero ahora mismo vengo a hablar con la doctora y me dice, Pilar, dice, desde que se ha cerrado el paso, estamos pasando los 8 días, dice que ya que haya un brote, salvo que los traigamos desde fuera, está todo controlado. Y eso se hace gracias al trabajo que han hecho todos ellos, de cuidarse, de tener cuidado, de que no tenemos equipos, de que estamos consiguiendo mascarillas, y ellos callados, trabajando, alegres. Yo he entrado en un centro y oía risas, que me llamaba la atención, porque hay una tensión, yo creo, contenida que todos tenemos. Y la gente va, venga, ¿y dónde te puedo ayudar? Y tenemos compañeros de baja, pero la gente está ahí, echándole energía. Había una vidilla en el centro, pues que esa energía, eso no le sale a cualquiera. Yo creo que ese valor tenemos que reconocérselo a todos, porque somos realmente, son los grandes héroes silenciosos, ¿verdad? Que no vamos a decir nada del sistema sanitario, obviamente, ¿no? Pero que tenemos a grandes cuidadores que lo están haciendo, que están dejando a sus familias en casa, que muchas veces tienen niños, y que están llegando con una mascarilla y son los que siguen cuidando y siguen dando de comer y siguen duchando y siguen cambiando y siguen estando, ¿no? Y eso es fundamental, que no se nos olvide. Que es verdad que a veces tenemos una memoria un poco frágil. Recordemos a toda esta gente, ¿no? Que estamos ahí y que están ahí dándolo todo.
Para eso estamos, para eso estamos, para romper con esa fragilidad que, bueno, a veces se hace de forma inconsciente, es verdad, pero ¿cómo sabemos ese trabajo que estáis haciendo? En esta conversación, Pilar, bueno, directamente quiero saber cuál es la necesidad o las necesidades que tiene hoy este sector de atención a la dependencia en Madrid. ¿Qué es lo que necesitáis?
Pues necesitamos EPIs, porque ahora mismo tenemos los equipos que hemos ido desde las diferentes empresas consiguiendo. Y yo al centro traje el viernes cajas con mascarillas, pero claro, esto se agota y seguimos sin tener. O sea, teníamos para 3-4 días. Entonces necesitamos equipos, hemos ya trasladado a las diferentes comunidades autónomas que si quieren que esto se contenga en los centros, los primeros que tenemos que tener equipos somos nosotros, porque somos la población que está más vulnerable, ¿no? La más frágil, la que caiga. Si frenamos aquí, frenaremos que se llegue a hospitales. Así que sí que tenemos una demanda y, por favor, necesitamos equipos. Necesitamos que nuestra gente se pueda proteger, para poder proteger.
Claro, es esencial, porque estamos hablando de ese cuidado, de esa dedicación que tú decías, incluso con un buen ánimo, con una gran disposición, pero claro, los profesionales, aunque se cuiden mucho, Pilar, también vosotros tenéis que contar que pueden surgir bajas, ¿o no?
Claro. Es que, y también pues pedimos, ¿no? A compañeros que están ahora de vacaciones o que están, pues que se reenganchen, que no podemos tener vacaciones porque tenemos que cubrir bajas, porque hay algunos compañeros que están en cuarentena, más que algún positivo lógicamente hay, ¿no? Pero sobre todo estamos teniendo precaución de cuarentenas, porque siempre es un familiar tal, bueno, pues quédate en casa, con lo cual sí que necesitamos que haya un compromiso de todos los compañeros de estar apoyando el sobreesfuerzo, porque a veces no es fácil, y que gente que está a lo mejor en vacaciones, pues está igual apoyando y dándolo todo por seguir cuidando. Pero de una manera, yo agradezco un montón cuando la gente, ¿no?, y los aplausos, y dice sí, pero que lo que necesitamos es material. Luego ya cuando acabemos, que aplaudan, que reconozcan, pero ahora lo que necesitamos es material. No nos valen de nada las buenas palabras, que nos valen, por favor, que nadie piense que no, claro que sí, pero que lo que necesitamos es material. Claro. Si no, es difícil contener.
Bueno, pero ayer escuchando, me parece, escuchando la rueda de prensa del ministro, del señor Illa, decía que incluso, bueno, que cualquier empresa, ¿no?, que tuviera ese material, porque eran conscientes de la necesidad, de esta necesidad que tú nos estás contando en todos los ámbitos, que, bueno, pues que eran empresas a las que se les iba a pedir, ¿no?, ese material. ¿O es que no hay?
Pues nosotros no encontramos por ningún lado. O sea, el fin de semana, empresas llamando, he conseguido una empresa en Alemania, tenemos que hacer un pedido grande, empresas que son al final bulos y lo que han hecho ha sido robar y se han hecho pagos y que no se han conseguido. Yo creo que al final esto tiene que venir coordinado desde Sanidad, desde el Ministerio, a las comunidades autónomas, a través de los centros de salud y llegar al centro. O sea, ni siquiera tiene que llegar a tener que tengamos que ir a comprarlo, porque ¿dónde lo compras? ¿Cómo lo traes? Yo creo que esto ya
tiene que ir canalizado por Sanidad, y sobre todo porque es quien garantiza que se están obligando y se están utilizando, obligando a que lleguen y se están utilizando los EPIs homologados de una manera correcta y que todo el mundo lo hace, porque si no es arbitrariedad, pues la casi no puede llevar a errores y a complicaciones, ¿no?
Uh-huh. Esa vida normal en los centros se ha visto alterada, tú decías, por ese, bueno, ese cierre, ¿no? Al acceso a los familiares, pero ellos han respondido bien, Pilar.
Los familiares han respondido bien. Siempre tenemos alguna anécdota, ¿no? Que yo creo que hay que vivirla como algo anecdótico y como algo humano que todo grupo humano tiene. Pero la gente normalmente, las familias se han portado fenomenal. Los centros, es verdad, que están haciendo Skype. Los abuelos están emocionados porque ven a su familia por televisión. Se están utilizando el WhatsApp, cosas que antes no utilizaban.
Oye, ya mira,
¿para qué sirven?
Claro.
Pancartas que ponen en las puertas para que ellos mismos hacen, que aparte que se entretienen, se sienten cuidados y se cuidan, y no os preocupéis que estamos bien. O sea, yo creo que es verdad que esto es duro para todo el mundo, pero yo creo que para cualquier ciudadano, tener una residencia, o tengo un padre o tengo una madre en cualquier sitio y no puedes verla, ¿no?
Claro.
Pero tenemos que ser conscientes que esta sensación de estanco que hoy te transmito, porque es que acabo de venir del despacho de la doctora y me decía, si controlamos este estanco de que nadie entre, desde la prohibición de que se entren, ya podemos controlar qué gente, podemos garantizar ese hombre, siempre lo podemos traer alguno de nosotros, por eso tenemos que tomar medidas, dice, pero el porcentaje de la protección es muy alta, ¿no? Y yo creo que eso sí que merece la pena que cualquier familia, porque todos tenemos padres, madres, tíos, a quien nos encantaría ir a ver, pues que tenemos que mantenerlo, ¿no? Yo
claro.
Eso, cuando hablo con mi madre, le digo, bueno, digo, pórtate bien, que no puedo ir a verte.
Que no puedo ir a verte, claro.
No puedo ir a verte, ¿no? Esto que tenemos las hijas, ¿no? Con las mamis. Pues bueno, yo creo que a todos tenemos ese lado de...
¿Pilar? ¿Se nos ha caído Pilar? Bueno, vamos a intentar localizarla al menos para... Bueno, antes de despedirnos, hacerle alguna pregunta más. Estábamos hablando de ese trabajo también titánico y ella ha dado algún apunto. Pilar, ¿estás?
Sí, estoy aquí.
Es que te habíamos perdido. Decía, sí. Estabas hablando y me llama mucho la atención, y además quiero recalcar esto, cuando lo has dicho creo en dos ocasiones. He hablado con la directora de un centro, me ha dicho, si mantenemos esta situación estanco, podemos, bueno, pues eso, evitar, ¿no?, que se produzcan estos episodios de coronavirus.
Pensemos, Juani, que yo creo que es algo que la gente tiene, los mayores es quien menos contagia, porque no han salido del centro.
Claro,
entonces,
claro.
Ellos no lo han cogido. Si lo cogen es porque lo traemos nosotros, los trabajadores y las familias que venimos de fuera. O sea, el lugar, yo se lo digo a los trabajadores, ¿no?, a los compañeros, digo, el lugar más seguro para trabajar hoy es en una residencia, porque los mayores no contagian, al contrario, les contagiamos. Uh-huh. Ellos no salen del centro, no se contagian, no traen el virus, no lo mueven, porque estaban aquí siempre. Entonces, somos nosotros los que lo podemos traer. Por lo tanto, si conseguimos que el flujo sea el menor posible, el riesgo durante este tiempo de incubación ya lo hemos pasado, con lo cual dentro del centro no hay. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ese es el motivo por lo cual las familias no pedíamos que no
claro.
vinieran, y por eso el decreto, ¿no?
Claro.
Porque somos el resto, el visitante, el que va de un lado a otro, el que podemos, el que entramos en las tiendas, el que hablamos con otro, el que traemos el virus al centro.
Sin duda. Muchos estarán preguntando, Pilar, ya nadie pone en duda ese trabajo, ese cariño, esa dedicación, esas sonrisas, que están fenomenal para sobrellevar todo. Pero sí, hay una pregunta en el aire que yo tengo que hacerte, y es si los centros están preparados para, imagínate que surgen algunos casos, ¿no? Y que, ¿cómo se actuaría en ese momento?
Los centros, lo que hemos ido haciendo dentro de las posibilidades que tenemos,
sí.
es que hemos ido creando protocolos. Entonces tenemos, bueno, pues zonas estancas, es verdad que zonas aisladas,
sí.
En caso de que haya un positivo, es verdad que salvo que haya una complicación, que ya el doctor de cada centro pues tenga que derivar,
lo valora, claro.
Y activando los protocolos que hay, bueno, pues se mantienen en la habitación o se derivan al hospital, siempre pues, desde una decisión médica. O sea, que en eso sí que queremos transmitir que haya mucha tranquilidad, porque en eso es verdad que el equipo médico que hay en los centros y sanitario en eso estar muy pendientes, pensar que todo ahora mismo está volcado en ese cuidado, en esa alerta de estar en cuanto hay una sintomatología, en cuanto hay cualquier cosa, se derivan o se quedan en los centros haciéndole las pruebas que sean, pero siempre controlados desde el lado sanitario. Pero en eso sí que quiero transmitir tranquilidad.
Pues esa tranquilidad.
Tenemos grandes profesionales,
sin duda.
Tengo que decirlo, aunque os sature, pero tengo que deciros que tenemos grandes profesionales en los centros. No lo olvidemos.
No lo olvidamos. Vamos a seguir dando fe de ello en este espacio, en este tiempo de radio. Pilar Ramos, presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia de AMADE. Gracias. Primero, por el trabajo que estáis realizando, de verdad, de corazón, y por querer contárnoslo a nosotros y a los oyentes esta mañana.
Pues gracias a vosotros por darnos voz.
Estamos,
y por vuestro apoyo, que sí es importante.
Estamos aquí para eso, Pilar. Un abrazo, mucho ánimo y mucha fuerza.
Un abrazo.
Gracias,
muchísimas
Pilar.
Gracias a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Decíamos al inicio de esta conversación con Pilar que íbamos a seguir a lo largo de todos los días de esta semana y de las que vengan. Vamos a ver esta alerta hasta cuándo se extiende, informando de cómo trabajan los profesionales en este caso de las personas que atienden, esos grandes profesionales que atienden a las personas en los centros residenciales, en sus domicilios, a través de otros servicios a las personas dependientes. Lo explicaba muy bien Pilar. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, otros contenidos que también van a tener sitio en este programa, quiero saludar a la presidenta del Grupo Senda, ya saben que es el grupo editorial que produce este programa de radio, a Matilde Pelegrí, que está al otro lado del teléfono. Matilde, buenos días.
Buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo estás viviendo todo esto, Matilde?
Bueno, yo creo que, como todos, con un poco de sorpresa, ¿no? Yo creo que independientemente de la información que uno tuviera, es verdad que nunca crees que va a llegar a estos niveles, pero está claro que es un virus que es muy contagioso, aunque no sea extremadamente peligroso. Y con mucha esperanza también, porque es verdad que, como tú decías y como he podido escuchar al final de la intervención de Pilar Ramos, las personas mayores, que son las más vulnerables en este momento, y sobre todo las que están, las personas dependientes, las que su salud está más delicada, y muchas de ellas están en residencias o estaban cuidadas hasta hace muy poco en centros de día, pues nos preocupa su situación, nos preocupa su salud, pero también es verdad que están muy bien atendidas. Estos días que ha sido tan emocionante escuchar los aplausos que han surgido, no sé quién fue el que inició la cadena, pero yo creo que es de las mejores cadenas que hemos visto en redes sociales, ¿no? Es de esta que decías, a esta me apunto,
claro.
A esta seguro que me apunto. Pero es verdad que a mí sí me gustaría que los oyentes de la Inter, que sabemos que son muchos y que sabemos que están ahora muy interesados en el tema, cuando aplaudan esta noche a los servicios sanitarios, incluyan en su pensamiento a los trabajadores de lo que llamamos el sector sociosanitario, de las residencias, de los gerocultores, los auxiliares, gerocultoras sobre todo son mujeres que trabajan en el cuidado de las personas mayores, y a todas ellas hay que darles un gran aplauso también porque lo saben hacer muy bien, porque son unos grandes profesionales y porque además se entregan de una manera muy muy profesional y con mucho cariño y muy directa.
Lo decía Pilar, Matilde decía, mira, yo les digo a los trabajadores de los centros que hoy el sitio más seguro para trabajar es una residencia, un centro residencial de mayores. ¿Por qué? Porque ellos son, lo hemos dicho, las personas más vulnerables ante este contagio, pero ellos no contagian, entonces,
y claro,
somos nosotros, ¿no?, los profesionales. Y hay otro apunte que hacía Pilar interesantísimo con esto que tú decías de ese aplauso, que se está necesitando más personal y que compañeros, distintos profesionales de este sector que están de baja, que están de vacaciones, que no les tocaba trabajar, han interrumpido toda esta situación y están ahí también apoyando esta labor diaria.
Impresionante, sí. Sí, es que lo están haciendo los sanitarios. Es verdad que hemos escuchado experiencias de quién puede ofrecerse voluntarios. Todos, ¿no? O sea, al final no el momento que atravesamos es el que demuestra cómo somos los españoles, los sanitarios sí, los trabajadores sociales, gerocultoras, todos los que están implicados, en los responsables también, directores, directoras de centro, están ahí y están ofreciendo lo mejor de sí mismos para dar un excelente servicio. Por eso yo creo que hay que dar también un cierto mensaje de tranquilidad, ¿no? De que los primeros, las personas mayores que estén en casa, que se queden en casa, uh-huh. Que es lo que toca cuidarse, toca hacer estas cosas que normalmente las personas mayores siempre encuentran mucho que hacer en su casa. Uh-huh. Eso es verdad, los demás nos cuesta más, ellos siempre tienen cosas que hacer porque saben que cualquier pequeño detalle es importante. Y las que requieren cuidados, que sepamos que están bien cuidadas. Yo creo que ahora toca eso, toca un mensaje de confianza, de que nosotros como grupo de información y comunicación estamos ahí, tú estás haciendo un trabajo excelente, tú y todo el equipo de la radio que está ahí permanentemente dando difusión a la información que interesa. Esto es un servicio público.
Sin
esto
duda.
Más que nunca, la radio ahora es un servicio público. Y lo que desde el Grupo de Senda podamos apoyar y lo que podamos difundir a través de nuestros medios, pues para eso estamos, ¿no? En definitiva.
Para eso estamos, lo decíamos al inicio del programa, Matilde, vamos a seguir informando desde todos los aspectos que se nos ocurra, a todo el equipo, que podemos ser útiles a los oyentes que están en sus casas, que tienen un familiar en un centro residencial como el caso de hoy, que necesiten ayuda a domicilio o ese servicio de teleasistencia del que también nos hablaba Pilar. Y otro apunte que ha dicho Pilar que me gustaría recalcar, a veces insistir está bien para que se nos quede eso. Decía, acabo de hablar con la directora de un centro y me ha dicho, sí, haciendo valoración, ¿no?, de esta supresión de visitas, la suspensión de las visitas de los familiares desde hace 8 días, como uno de los protocolos de los centros que se impuso, y la directora le decía a Pilar, fíjate Pilar, no hay ningún caso, si mantenemos este espacio estanco, bueno, pues estamos evitando esos contagios, ¿no? Estamos contribuyendo de una manera muy efectiva no saturación de los servicios sanitarios.
Absolutamente, absolutamente. Es que el sector residencial ahora mismo está, y todas las residencias, todas las que funcionan bien, que afortunadamente son la gran mayoría, las grandes, las pequeñas, las medianas, están haciendo ahora un trabajo de contención muy importante,
claro.
Sin duda, porque tenemos que dar opción a que los sanitarios atiendan los casos más graves y efectivamente las residencias están cuidando casi como centros sanitarios, que no lo son y además no deben serlo, no es ese su cometido, pero es verdad que están haciendo de muro de contención para que la sanidad se pueda dedicar a los casos más urgentes. O sea que desde aquí también nuestro agradecimiento a todos ellos, a todas ellas, y nada, que aquí seguimos.
Claro, claro que sí, a lo largo, se lo decíamos a los oyentes, ¿no? De eso, dentro de esa información hablaremos con más profesionales del sector, con voluntarios, con psicólogos, con todo, como lo decía al inicio Matilde, con todo aquel profesional que a nosotros se nos ocurra que puede tener algo importante que decir en estos días.
Efectivamente, ya digo, enhorabuena Juani por ese trabajo, a todo el equipo de la radio y nada, que aquí nos seguiremos encontrando.
Pues claro que sí, Matilde Pellegrí, gracias también a todos los compañeros del Grupo Senda, porque las otras publicaciones tampoco paran.
Y no para ahí, ninguna, es verdad, estamos haciendo
claro.
Eco todas, desde Balance Sociosanitario, Senior 50, toda la información está permanentemente en las redes también.
Pues ahí vamos a seguir, Matilde Pellegrí, presidenta del Grupo Senda. Gracias y cuídate.
Gracias, Juani. Saludos a todos.
ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:31 minutos de la mañana. Vamos, también lo decíamos al inicio, vamos a hablar de temas muy diferentes. Son muchas, ¿verdad?, las horas que vamos a pasar ahora en casa. Espero que enganchados a la radio, este medio de comunicación, que es tan, tan directo y tan, tan de compañía y tan íntimo, ¿no? Vamos a hablarles de un fondo documental increíble. Vamos a intentar descubrir cómo se ha conseguido aglutinar un fondo de estas características, que tiene 603 piezas que son reflejo de la vida, la obra de uno de los poetas más universales, de Pablo Neruda. Este fondo sale a subasta el próximo 19 de marzo a las 7 de la tarde a través de las redes. Por eso es una subasta internacional. Los cinco continentes estarán pendientes a través de la suite subastas. Pero, ¿quién puede hablarnos de este fondo? Bueno, pues de este fondo puede hablarnos el empresario, coleccionista y poeta Santiago Vivanco. Santiago, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Gracias. Gracias por estar ahí. Y lo primero que quiero saber es cómo se llega a tener un fondo de estas características.
Bueno, son muchos años, son 25 años de pasión, de ilusión. Jugué con ventaja porque en mi familia ha habido un coleccionismo desde siempre. O sea, yo mi padre siempre desde pequeñito le he visto coleccionar. Mi padre, por motivos de empresa, pues temas relacionados con el vino, ¿no?
Claro.
Y le ayudé en su coleccionismo. Y cuando yo empecé a leer poesía y a disfrutar de ella realmente y a tener ya mi primer sueldo, pues empecé a comprarme libros. Buscaba no solo la edición normal, buscaba la primera edición, las cosas raras de Pablo Neruda.
¿Sí?
Y poco a poco esa colección, que fue tomando entidad y disfrutándola, pues gracias a viajes a Chile, a contacto con la Fundación Pablo Neruda, que he tenido y sigo manteniendo muy buena relación, pues a través de muchos viajes y muchos contactos con gente que estuvo con el poeta y que le conoció, incluso hasta familiares, pude conseguir pues verdaderas joyas, cosas únicas que la verdad que hasta a mí mismo me sorprende un poco después de ahora viendo todo esto conseguido, cómo pude lograrlo, ¿no?
A ver, vamos
a base de mucha ilusión, porque es un poeta al que admiro.
Claro, iba a empezar yo por ahí, Santiago. ¿Por qué Neruda? ¿Por qué Pablo Neruda? Porque, claro, he dicho que tú eres empresario y que eres coleccionista, evidentemente, y que eres poeta. ¿Por qué Neruda? O sea, ¿qué tiene Neruda para que tú decidieras pues arrancar esta colección?
Pues yo creo que Neruda tiene muchas facetas, pero a mí la faceta que me enganchó, desde luego, fue la parte de su poesía amorosa, aunque 20 poemas de amor y la canción desesperada, antes de amor, lo que es el capitán, aquello me atrapó, porque yo buscaba, yo escribía poemas de amor a mi novia por entonces,
¿sí?
Y cuando no estaba inspirado, buscaba poetas que cantasen al amor de forma positiva, porque la mayoría de los poemas que hay de amor son de desamor, son de una posición negativa. En cambio, Pablo tenía esa virtud de saber cantar el amor. Y entonces, pues bueno, le mandaba, no apropiándome de su autoría, sino mandándole, oye, te mando este poema, yo no escribo, pero te mando este de Pablo Neruda. Y fui descubriendo a Pablo Neruda, y de sus lecturas y de la admiración por su poesía pasé a conocer su obra, y toda su obra en general, y su persona, porque también es una persona que es muy rica, abarca gran parte del siglo XX, y a través de él ha llegado a conocer muchísimas cosas de la historia del siglo XX, de las corrientes literarias
y artísticas,
de la historia de Chile y de América y,
claro,
de España.
Claro. ¿Has estado alguna vez allí, en su casa en Chile?
Sí, he estado muchas veces. La verdad que he ido más de 10 veces ya por Chile, siempre buscando cosas, siempre relacionadas con Neruda. y he estado en sus casas, en Isla Negra,
en la Chascona
de Santiago, en la Sebastiana, en Valparaíso, cada una muy especial, cada una única y diferente. He podido leer poesía incluso hasta en sus casas, con una cosa que a mí me ha llegado muy profundamente. Y recuerdo la primera vez que llegué a la casa de Pablo Neruda, Isla Negra,
sí,
y estuve delante de su tumba, delante del mar, del Océano Pacífico. Me eché a llorar como un verdadero niño. Estaba llorando, lloré. Y no sé, era como si estuviese ante un padre que he tenido y no un maestro y al que no pude disfrutar, pero que por fin estaba delante suyo. Era una sensación muy muy especial y no había manera de parar eso lloro.
La emoción a veces, ¿no? Que
sí.
que sí. Se muestra para dejar fluir también, ¿no? Lo que uno siente. Santiago,
sí,
has descubierto.
Neruda...
Dime.
Digo que ha influido tanto Neruda en mi vida, que por ejemplo mi hija se llama Marina por la hija que tuvo Pablo Neruda, Malva. Ajá. Marina.
Uh-huh.
Malva no me atreví a ponerle, pero le puse Marina.
¿Sí?
Y tengo un ahijado que se llama Pablo y le pusieron Pablo por mi asignación por Pablo Neruda. O sea que hay casa, hay cuadros de Neruda, hay cosas, no hay alguna cosita que me he quedado, no quería desprenderme de todo, pero bueno, todo lo importante sí que está en esa subasta. Pero digo, que veáis que Neruda está presente en mi vida y lo va a estar siempre.
Claro,
no
porque...
No falta más que mirar a mi hija.
Otra... Bueno, y a tu mujer.
A mi mujer también, por
claro.
supuesto, con esos poemas.
Claro,
sí.
claro.
Sí.
Santiago, uno se puede preguntar, ¿es lógico hacerlo? Claro, toda la vida, veintitantos años coleccionando esas piezas de las que vamos a hablar ahora, porque no solo hay libros y ediciones así como muy especiales de las obras de Neruda y más cosas, pero tantos años he puesto el empeño en todo esto y de repente uno decide, ponerlo a disposición del que puje en esta subasta, aunque
sí.
has dicho, bueno, alguna cosita me quedo, ahora quiero saber qué, pero ¿por qué? ¿Por qué el hacer esta subasta?
Bueno, la subasta va a ser porque, claro, yo son 25 años de coleccionismo, pero sobre todo no se ha reflexionado mucho sobre...
¿Perdón, Santiago?
¿Sí?
Ahora, no sé si...
Perdón.
Dime.
Decía que son 25 años coleccionando, pero sobre todo los últimos 5 años he reflexionado mucho sobre qué hacer con la colección. Siempre tengo esa preocupación. Al final, cuando coleccionista, yo creo que disfruta mucho consiguiendo las cosas y disfruta tanto más cuando puede darlas a conocer y compartirlas con los demás. O por lo menos esa es mi situación y lo que me enseñó mi padre.
Ajá.
Entonces... El problema es que yo la biblioteca la tengo en casa, la tengo bien conservada, la tengo muy bien, pero claro, no, la gente no, hay algún neruyano que sí ha venido y por supuesto si alguien quiere venir, pues ha venido y la ha podido ver. Pero me preocupa si un día no estoy, ¿qué pasa? ¿Quién se la queda? ¿Cómo la cuidan?
¿Cómo se cuida
y
eso,
lo,
no?
El
claro.
tema es... Quiero que esto se dé a conocer, que esto se pueda estudiar. Y yo, claro, soy una persona física, pero... creo que debe venir alguna institución, alguna persona física que tenga realmente pues más medios también y más maneras de poder dar a conocer esto y divulgarlo y de poder hacer los estudios pertinentes que requiere, porque hay mucho material de aquí que es inédito. Yo creo que pueden salir muchos estudios para la gente que conocedora de Neruda. Hay muchos nerudianos por el mundo, la verdad que los he ido conociendo estos 25 años. Y son muchos, son muchos y siempre aparece alguno más, siempre hay alguno por ahí que descubro nuevo por cualquier parte del mundo. Entonces, creo que mi obligación y mi responsabilidad es, yo he hecho la labor de recopilación, he conseguido crear un conjunto que creo que abarca desde el primer documento de Neruda hasta el último que escribió, abarca todas sus facetas, todo, pero ahora ya tiene que ser otra persona la que pueda realmente dar la valía a estas piezas y darle la difusión, que yo no puedo hacer.
¿Qué tú no puedes hacer? Dime con qué te has quedado.
Pues mira, no me he quedado con cosas muy importantes, pero sí que me he quedado con con alguna fotografía porque me parecían algo especial y que voy a tener alguna foto conservada, alguna fotografía y alguna dedicatoria, pero menor. No, las importantes están en el archivo. No quería desplegarlo ni quitarle importancia. Entonces, dedicatorias a personas pues de más, no tan igual, gente que le pidió en seguridad, oye, por favor, dedíqueme un libro, ¿sabes? Pero tipo más feria de libro, así, dedicatorias corrientes, y algún libro que tenía repetido que sí que me he quedado, pero lo principal lo he dedicado a la subasta.
He dicho al inicio, Santiago, que esta colección consta de 603 piezas, hay 23 poemas y 164 documentos manuscritos o mecanografiados por Pablo Neruda.
Así es. Y luego también, además, hay primeras ediciones.
Sí.
48 ediciones raras. Luego, por ejemplo, si me preguntas qué destacar, por ejemplo, hay cosas que son muy, 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 muy únicas. Por ejemplo, Caballo Verde para la Poesía, una revista que dirigió Pablo Neruda, ¿sí?, estando en España, que la Fundación Pablo Neruda ni la tiene, está completa. La conseguí en Madrid, además, al principio, cuando estaba buscando en Madrid, en un librero lo encontré. Y pude comprar algún ejemplar más suelto, no la biblioteca entera, y la regalé a la Fundación Pablo Neruda. Y, por ejemplo, eso sí que es algo realmente excepcional. Los versos del Capitán, solo se editaron 44 ejemplares, y yo tengo uno de ellos. O Residencia en la Tierra, la primera edición, también muy, muy, muy buscada, solo se hicieron 100 ejemplares. Y para mucha gente neruviano, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero para mucha gente neruviano es la mejor obra de Neruda, muy desconocida, Residencia en la Tierra, pero una obra realmente especial.
¿Para ti cuál es aquella, aunque imagino cuál me vas a decir, por cómo va esta conversación, pero Santiago, si te tienes que quedar con una de las obras de Neruda, ¿con cuál te quedas?
Me dejas que sean dos.
Venga, dos. A ver.
La carta que le escribe Miguel Hernández a Pablo Neruda, donde le dice que tiene ganas de respirar aire puro y de descansar y de tomar el vino de su tierra. Pablo Neruda quería salvar a Miguel Hernández, lo admiraba y lo quería muchísimo. Y sabía de su peligro e intentó salvarlo, pero no pudo ser. Pero ahí en esa carta muestra cómo Miguel Hernández estaba deseoso ya de salir de esa barbarie de la guerra y de las miserias que estaba pasando él y su familia y poder estar tranquilo en Chile. No pudo ser, pero queda el testimonio y el recuerdo de amistad de dos grandísimos poetas, Miguel Hernández, que es mi poeta favorito español, y Pablo Neruda. Y por otro lado, la primera edición de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que me imagino que era la que...
Era la que pensaba. Yo había pensado, claro.
Sí, porque sí, es un libro mítico también, hay muy poquitos ejemplares en primera edición, y no es solo que sea la primera edición de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es el libro más vendido de la poesía del siglo XX, sino que además es que está dedicado a Gabriel García Márquez. Se junta el mejor poeta del siglo XX en lengua castellana con el mejor prosista de también la lengua castellana en el siglo XX, ¿no? Se juntan dos grandes maestros, los cuales se tenían cariño y admiración mutua en París, estando en el año 71, estando en la embajada de Chile, Pablo Neruda como embajador. Va a Gabo, que solía ir a su casa, y le dedica el libro que había encontrado en una librería antigua, y le pone en duda que le felicita por el hallazgo, por ese libro que ni él mismo tiene. Ni él guardaba una primera edición de 20 poemas de una canción desesperada. Y además luego el poema 2, Neruda lo corrige completamente, porque hizo unas posteriores modificaciones a la primera edición, y se lo corrige con su tinta verde de característica, le corrige todo el poema 2. Es un libro pues maravilloso, ¿no? Maravilloso.
No me extraña que te quedes con esas dos cosas. Santiago, hemos dicho muchos años coleccionando toda esta, bueno, este legado, ¿no? Habrás descubierto, ya sabemos de tu admiración por Pablo Neruda, pero ¿qué has descubierto del Pablo Neruda, poeta, y del Pablo Neruda, hombre, que pues has dicho, anda, pues pensé que no era así, que algo que te haya sorprendido?
Hay varias cosas. Me ha demostrado, por muy grande que seas, muy famoso, premios Nobel y todo lo que quieras, la condición humana es como es, y me ha mostrado también la grandeza y la miseria. Porque era capaz de hacer cosas muy grandes, y como hizo lo del Winnipeg, el barco que donde mandó a los, pudo salvar a 2.000 refugiados españoles y los mandó para Chile, que es de la cosa que más orgulloso sentía en su vida. Pero, por ejemplo, tuvo también meteduras de pata tremendas como persona y miserias, como fueron el trato que hizo a su hija, uh-huh. a su hija Malva Marina. La verdad que se desentendió de ella. Sí que, a ver, algo hizo, pero la verdad que no a la altura de un padre. No. Y luego, por ejemplo, también me duele cómo trató a las mujeres. A sus mujeres las engañó, a sus mujeres siempre buscando un amor nuevo, no sé, una persona infiel.
Alguien insatisfecho, ¿no? Permanentemente.
Insatisfecho, sí. Yo creo que eso es algo también característico de los poetas en general, la insatisfacción. No quiere decir que haya que terminar como él, pero sí una insatisfacción y una búsqueda constante. Eso uh-huh. es característico de Neruda. Neruda era un coleccionista, era cosólogo. Le gustaba todo, le interesaba. Yo creo que eso sí, esa admiración sí que es característica de un poeta, pero sí era una persona que buscaba el amor y la mujer como inspiración en cada momento, y si tenía con su mujer, pues buscaba en otra. Y bueno, esa actitud no me gustó mucho, sobre todo porque siento una mujer.
A ver, Santiago, dime, es que hay momentos en los que casi te perdemos. Perdóname, a ver.
No, perdón. ¿Me oís?
Ahora, no te muevas.
Sí, no me muevo.
Decías, hablabas de esa, claro, que llama la atención mucho, ¿no? Que alguien sea capaz de poner sobre el papel esos sentimientos en ese libro de los 20 poemas de amor, ¿no? Y una canción desesperada, y que luego en tu vida real, pues tú lo decías, ¿no? Ese trato, o esa. Es, bueno, sí, en sus historias reales con las mujeres que pasaron por su vida, pues no tenga mucho que ver, ¿no?
Pues sí, la verdad que me dio mucha pena. Cuando a medida claro. que fui conociendo más de él, me dio mucha pena. Pero ya digo, también me ha ayudado a reconocer que la condición humana es así.
Claro.
Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y bueno, pues nos quedamos con lo bueno, pero también lo malo es bueno también saberlo.
Claro, no. Uno es todo, ¿no?
Yo te
preguntaba por lo profesional y por lo humano, por el Neruda poeta, por el Neruda hombre, pero es que, claro, Neruda es lo que es, ¿no? Igual que cada uno de nosotros con todas esas cosas, claro.
Por eso, así es, y bueno, intento. A mí el saber de esas cosas lo único que me inspira es para intentar ser mejor persona. Y así que cuando sabes de las miserias de otros, y que yo también las tengo, ¿no? Pero intentaré ser mejor.
Qué bonito eso. Oye, antes de quedarnos sin tiempo, Santiago, también para terminar, está el último manuscrito de Pablo Neruda, Antes de morir.
Sí, realmente no es manuscrito porque estaba ya en la cama, en Isla Negra, estaba muy enfermo, estaba ya con el cáncer, y estaba sobre todo con un disgusto enorme que le llevó, yo creo, a la muerte, que fue enterarse del golpe de Estado y la muerte de Salvador Allende.
Sí.
Entonces, él desde la cama lo que hace es transcribirlo, a dictarlo a su mujer, uh-huh. a Matilde Urrutia, que ella es la que la mecanografía.
Uh-huh. Pues ha sido un placer hablar contigo. Santiago Vivanco, te vamos a despedir. Mira, está cantando Víctor Jara. esos poemas de amor y esa canción desesperada de Pablo Neruda en la voz de su compatriota, hemos pensado que es buena manera para despedir y recordar a todos que el día 19 a las 7 de la tarde en la suite subastas esta maravillosa colección, este fondo documental con 603 piezas que nos muestran la vida, la obra, las relaciones, la época histórica, el Chile de aquel momento de Pablo Neruda, gracias a Santiago Vivanco. Ha sido un placer charlar contigo, Santiago.
No, gracias a vosotros, gracias a ti, de verdad, ha sido un verdadero placer compartir este rato con vosotros.
Gracias, un abrazo grande.
Gracias.
Silencio tú. A la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto.
Ahí está la voz de Víctor Jara con esos poemas de este poeta con el que hemos hablado, con Santiago Vivanco, de Pablo Neruda. Llega el momento de despedirse, hasta mañana, ¿eh? Vamos a estar, como les decía al inicio, cada día aquí en el estudio, a través del teléfono, pero vamos a estar con todos ustedes. Hoy este recuerdo se va hasta 1967, cuando se edita esta canción en la voz del inconfundible Rafael. Y es una canción que además representó a España en el Festival de Eurovisión de ese año. Una canción que fue grabada en inglés. Es una canción que compuso, como otras tantas de este artista, Manuel Alejandro. Fue interpretada en el lugar 12º, en esta noche del 8 de abril del 67, y bueno, quedó, recibió 9 puntos, quedando en sexta posición. El año anterior también nos representó Rafael con aquel Yo soy aquel, y quedó en séptima posición. Este recuerdo hoy de 1967 para acabar. Gracias a todos. Tranquilidad. Vamos a intentar estar todo lo bien que se puede estar, que no es poco, a compartir mucho tiempo con los que estén en ese domicilio, y si es con uno solo, pues utilizar el teléfono, ¿verdad? Las redes sociales. Nadie está solo. Estaremos aquí mañana. Gracias a mi compañero, a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unirme.
que nos importa.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.